Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, sigue tiempo de juego, pero arranca a esta hora el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige tiempo de juego, dirige por tanto el Tertulión, es por tanto el principal responsable de todo lo que se diga de aquí hasta la 1:30 de la mañana y de todo lo que suceda, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Entonces vamos a hablar tú y yo solo, si no,
no. No. Te hace responsable, que para eso tienes un cargo. El que tenga cargo, que lo mantenga. Manolo Lama, por ejemplo, no es responsable absolutamente de nada, ¿verdad, Manolo?
Un irresponsable.
Afortunadamente.
Eso es. Y estás a gusto, ¿verdad?
Muy a gusto. Un amigo mío me dijo, ¿tú siempre el 2 o el 3?
El 1 nunca,
siempre,
¿no?
No, que ese es al que echen siempre.
No, pues, eso debe ser de Roberto Gómez, por lo menos.
Pues correcto, mira, lo has acertado.
O sea, ¿tú en los Manolos eras el 1 entonces?
Yo el 2.
No, porque pues, te echaron.
Pues te echaron, ¿eh?
Pero porque me echó el 1.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Es un arranque extraordinario.
Sí, ¿tú qué ranking ATP tienes en la COPE y en el partidazo?
Yo en la COPE, en el partidazo, en mi casa y tal, el 140.
El 140, y bastante.
No me hace
exagerando.
Yo no jugaría nunca el torneo de maestros, pero ahí estoy.
Sí, sí. Oye, titularse todos los días. Tú al final titular todos
sí,
los días.
Al final resulta que dice, pues mira, este no la toca mal, pues que haga lo que quiera.
Eso es, eso es. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
No sé ni si preguntártelo a ti, porque vas a darme una cornada, o sea que, a ver, ¿qué?
Yo estoy en manos de las chicas siempre.
¿Sí?
Sí, sí.
¿De Jorge
sí.
de la Chica, nuestro compañero de Granada? Va a tomar sí, una sí. decisión inminentemente. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Estupendamente.
Estupendamente.
Sí.
Muy bien.
Está
muy bien.
La cosa como para quejarse.
No, pero bueno, ya os abren mañana en Barcelona hostelería
sí,
y tal, ¿no?
Mañana voy a hacer una visita a la boquería para recordar los tiempos en los que se vivía de otra manera.
¿Cambian la hora de toque de queda o de momento sigue siendo a las 10?
No, lo mismo.
A las 10, ¿no?
A las 9 y media cierran los restaurantes y eso.
9 y media cierran, sí, claro, que es una hora que
es una hora malísima.
Muy chunga para ellos.
A las 7 que le queda, sí.
Sí, sí. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Cañizares, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hombre, puntualidad de estos dos un día.
Sí, ya era hora de que llegarais pronto, ¿eh?
Sí.
No sé. ¿Por qué? ¿Porque llegáis tarde todos los domingos? ¿Qué tenéis?
Pues vamos detrás del 1. Soy el 3 y Cañete el 2.
Sí, claro. Claro, claro. Cañete, ¿qué tal un domingo en casa? ¿Qué has hecho?
Mira, he entrado por la puerta. Porque esta mañana...
Pues se suele entrar por la puerta, sí.
Sí, claro, efectivamente.
Hay días que entra por la ventana.
Bueno, no, porque ayer, me vine por la noche, yo estoy en el campo haciendo unas faenillas y tal y que cual, y he entrado por la puerta y ha venido una de mis hijas corriendo, viendo, papá, ¿qué haces aquí? No te esperaba.
Sí,
digo,
sí.
Claro, es que es domingo, hija.
Hay que avisar siempre cuando uno va a casa y
por
no
favor,
se le espera.
Yo siempre aviso siempre.
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 A mí eso me lo dijo
con un par de horas de antelación.
Sí, claro. Sí.
Y por varios conductos, ¿eh?
Sí. No, que dé tiempo a cambiar las sábanas. Que dé tiempo a cambiar las sábanas.
Sí. No, pues mira, pues Juanma, tú te ríes. Pero mi padre decía, las sábanas os las lleváis, ¿eh? Y las devolvéis. Recuerdo cuando íbamos a Santas Creus, a la casa que tenía papá en Santa Creus, y decía, lo que queráis, pero las sábanas os las lleváis y las devolvéis. ¿Eh?
Un gran hombre tu padre.
Sí, sí. Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No puede ser que tengas la sensación de que tienes que dar alguna explicación porque el Atleti gane al Barça. Es que tengo esa sensación.
No.
Es que han escrito muchos oyentes diciendo, a ver qué dicen hoy Lama y Antoñito. A ver qué dicen
toda
hoy
España,
Lama.
Toda España.
Sí, toda España está pendiente de lo que decís hoy.
Pues tanto Lama como yo seguramente
disfrutamos
del espectáculo de ayer, ¿no? Que fue un partido de mucho nivel futbolístico y de mucho nivel táctico.
Esas son las primeras declaraciones para toda España de Antoñito.
Sí. Yo muy contento como Lama, ¿no? Que nos gusta el buen fútbol, ¿no?
Yo quiero una cosa que podéis decir todo lo que queráis porque vais a montar el número, pero aquí solamente hay un titular, que es que la Real y la Atleti se esfuman. Esta es la verdad de lo que hay.
Se nos van, ¿no?
Se van, se esfuman. Están ahí, ahora hay que pillarlos. Lo demás son esas cosas que van a contar esos dos y tal, y el cholismo y todo eso. Pero la Real, patapam, 0-1 y el otro... Eso es lo que hay, lo demás es de pim pam.
Está Ciro López. Ciro
el
López
cholismo,
también.
Exacto.
Vale, Ciro López, hola Ciro.
¿Por qué le invitas? ¿A Ciro? ¿Le invitas? ¿Estamos todos hoy?
No, Manolito, porque...
Gustó el otro día, gustó el otro día.
Es nuestro Ansu Fati, El niño que está haciéndose un hueco tirando la puerta,
Porque la ventana ya la ha tirado, ahora la puerta.
Pero Ansu Fati está lesionado ahora, ¿no?
partido a partido y programa a programa.
Como se ha ido hoy al Velda, pues necesitaba otro, otro antimadridista.
Sí. La cuota antimadridistas no baja.
Albelda habla tres veces por tertulia, Siro, así que con que
no, nada,
hables tres,
yo esperaré con moderación que me deis paso. O sea.
Sí, esta tertulia es así.
Ah, listo,
todo el mundo. Escucha, Siro, todo el mundo espera a que le den paso. Sí, esta claro, es una tertulia por eso, así.
Además, tú, Siro, de donde vienes, puedes estar acostumbrado a eso, ¿no?
Pues llaman sí, los semáforos.
Todo, allí se va dando paso y se respetaba todas estas cosas, claro.
Tal cual. Tal cual, tal cual. Oye, ahora empezamos hablando de lo deportivo, de todo lo que ha sido el fin de semana. Antes, Oliveros, Oli, recuérdanos el diagnóstico que existe a día de hoy de la rodilla de Piqué.
Pues esguince de grado 3, es decir, rotura total del esguince del ligamento lateral interno y lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
¿En meses?
Entre 3 y 5 meses, 3 y 5 meses, 6-8 semanas para la primera lesión y después para la lesión parcial del ligamento cruzado anterior, varias semanas más, hablaba el doctor González, entre 3 mínimo y hasta 5 meses podría ir.
Si te dicen,
depende de si hay reposo, si se refuerza la musculatura de alguna manera o se interviene, pero entre 3 y 5 meses.
Entre 3 y 5. Claro, es que hemos pasado en 24 horas por todos los estadios. Quiero decir que por ver, cuando vimos la imagen pensamos, adiós a esa rodilla. Cuando el Barça lanzó el tuit diciendo que era un esguince, bueno, pues a lo mejor no es tan grave. Y hoy nos hemos quedado un poco en el término medio, ¿no? Que es ni es una rotura total del cruzado y tal, ni es...
Bueno, ya apuntaba el parte de ayer que hoy le harían más pruebas.
Sí, pero Rico, en cualquier caso, yo no creo que se vuelvan a atrever a hacer un diagnóstico sin una prueba previa. Porque ayer estaban hablando de un esguince nada tiene que ver con esto.
Sí, sí.
Esto era medio, ¿verdad? Es
un esguince de grado 3 que equivale a una rotura del ligamento lateral, que no es lo peor. Lo peor es la rotura parcial o la afección que tiene.
O el cruzado, ¿no?
Claro, ese es lo peor.
Claro.
Entonces, ayer hablaban de un esguince puede ser grado 1, 2 o 3. El grado 1 pues es cuando te dan un golpe y se te mueve un poquito la rodilla.
Lo que le pasa a Busquets, vamos.
Pero no creo que vayan a dar un diagnóstico el próximo día con el próximo lesionado.
Anoche Elena
comentaba. Está bien cuando aciertan.
No, hombre,
pero cuando
es que
no aciertan quedan en evidencia.
Es,
porque...
es verdad que es un esguince, ligamento lateral, y que estaban pendientes de hacer otras pruebas. O sea,
sí,
dijeron lo que tenían en ese momento a mano. Le hicieron la prueba del cajón y vieron que había cierta estabilidad de la rodilla, que no estaba roto del todo el cruzado, pues transmitieron eso.
Paco, lo decíamos con Elena anoche, que es... muy, 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 y sobre todo en el caso del Barça, es muy, muy extraño que el mismo día, la misma noche digan algo. A mí me...
Pues para no
me
que dan información... Yo
bueno,
no
vale, pero es lo que dice Santi, a mí me extraña muchísimo. Es más, comentábamos eso, que si decían que era esguince, daba la sensación de que tenían la seguridad de que no iba a ser muchísimo más, porque es muy extraño que digan algo así tan pronto... Y parecía que estaban muy convencidos de ello.
¿Tú sabes quién era el único que no estaba convencido? Piqué.
Piqué.
Piqué es el que dijo desde el primer momento, he notado, ¡prac! Como que se me ha roto algo. ¡Prac!
Bueno, Elena contó que había hablado con el abuelito y que había dicho que estaban preocupados.
Ayer en la imagen quedaba claro una cosa, sí, y lo comentamos además en el programa, que el ligamento lateral interno había ido por el aire. Eso quedaba clarísimo. Más que evidente, o sea, eso es un diagnóstico cuando ves una rodilla así. Lo bueno era que se la había girado hacia adentro, eso quiere decir que el cruzado se podía haber salvado como ha sucedido, porque se ha salvado el cruzado. El cruzado está parcialmente roto, que no es lo mismo que roto, no tiene nada que ver. Puede ser que incluso no necesite intervención, es que es
no,
un adelanto
de hecho,
muy grande.
No se va a hacer intervención.
De momento.
Porque, claro, porque hay estabilidad de la rodilla y por la edad que tiene.
Claro, y eso es una magnífica noticia.
Bueno, hasta que le vea Cugat, ¿eh? Hasta que le vea Cugat, que es el que va a decir lo que va a pasar.
Claro.
O sea, aquí todo lo que estamos nosotros diciendo es chau chau.
Sí.
Cugat el miércoles le ve y Cugat es el que marca lo que va a pasar.
Y al que le dan efectivamente.
Y la cara de Piqué lo decía también todo, sin saber nada de Paris, ¿no?
Si salva la operación es porque ese ligamento puede tirar hacia adelante y eso sería una gran noticia.
Pues, está siendo un arranque complicado de lesiones esta temporada.
Bueno, te voy a decir una cosa. Mira solo la selección española.
Lo previsto.
La selección española.
La selección es Ansu Fati, Navas, Busquets, Canales, Ramos, Sergi Roberto y Gaya ahora.
Pues, bueno, pero
la de Piqué le puede pasar si selecciona.
No,
es que nos metemos a la de Piqué.
Esa la saco de ahí, Guas, la saco de ahí.
Pero Juanma, cuando empezó esto, y cuando digo me refiero a esto, es el acto heroico de empezar a jugar.
Sí. Sabíamos que
en
iba
estas
a ser
condiciones
un...
todos los expertos, no nosotros que sabemos poco, pero doctores, preparadores físicos, todo el mundo, entrenadores, dijo buf, con cuidado, y es normal.
¿Sabes bueno, cuántos creo... jugadores ha usado el Liverpool? Porque esto no pasa en España solo, claro. Sí, sí. Se juega 3 días.
28, me parece.
28 jugadores. Hoy, por ejemplo, tenía bajas de toda la temporada como Van Dijk, se le ha roto otro como Keita, tenía Alexander-Arnold, Salah por el COVID, Thiago lesionado. Todos los equipos tienen un montón de bajas.
Claro. Aquí yo creo que hay dos lecturas. La primera, cada vez se hace menos pretemporada en tiempo y más cargada de compromisos.
Y este año más,
comercial. Y este año más.
Bueno, este año no ha habido compromisos. Antes no ha habido ni vacaciones.
Bueno, antes un entrenador decía, aquí se entrena y quiere un partido esta semana. Aquí se entrena y quiere un partido a final de semana. Hoy el entrenador no pinta nada porque hay un compromiso aquí, allí. Encima el tiempo se ha recortado, pero es que ya son pretemporadas cortas en general. Y segundo, nos preocupamos por tener un buen entrenador, un buen delantero, un buen mediocentro, alguien que desborde, un buen portero. Hay que darle muchísima importancia en todos los equipos al centro médico, a un buen doctor, a unos buenos fisioterapeutas, a unos buenos recuperadores, a un buen
dietista.
Espera un segundo, Cañete, que nos está escuchando el doctor Ripoll, pero Luis Ripoll, de la clínica Ripoll y de Prado, que es traumatólogo y especialista en cirugía ortopédica. Hola, doctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Simplemente un par de preguntas. Después de leer un poco el diagnóstico que se ha hecho hoy de Gerard Piqué, ¿usted coincide con esa estimación de entre 3 y 5 meses?
Yo coincido en lo siguiente. Soy moderadamente optimista que no haya que ir al quirófano, puesto que los servicios médicos del Barcelona desde el primer momento no han dicho claramente que tenga una rotura de ligamento cruzado anterior. Han hablado de una lesión muy importante del ligamento lateral interno, que esto podría tratarse ortopédicamente e ir a los 3 meses y medio, 4, y de una posible afectación del ligamento cruzado anterior. Solo en el caso de que esta afectación fuera realmente importante, habría que ir al quirófano y entonces nos iríamos a los 8 meses. Pero los servicios médicos del Barcelona, de entrada, no han visto, como en otros casos, sí, una rotura completa del ligamento.
Doctor, estábamos comentando las lesiones musculares que estamos viendo en jugadores que, sobre todo, que tienen más carga de partidos internacionales.
Sí.
La solución es jugar menos. O sea, no hay otra solución. Para este problema que está surgiendo, no hay otro camino más que los entrenadores que tengan en cuenta que no pueden reventar a los jugadores, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, hay que recordar que estamos jugando una cantidad de partidos enorme en un contexto que psicológicamente afecta mucho a los futbolistas porque estamos en una mitad de una enorme pandemia. No hay nadie en los campos. Se está viviendo un estrés psicológico en los jugadores extra sobre el que ya tiene esta cantidad tan enorme de partidas. La única solución que tiene el fútbol es un diseño equilibrado de las plantillas. Es decir, tiene que haber de 2 a más jugadores por cada puesto para que los equipos puedan competir en tal cantidad de frentes como compiten. Y los entrenadores y los médicos tenemos que ser lo suficientemente valientes para que los jugadores roten. Si no, los jugadores están destinados pues a tener una cantidad enorme de lesiones como estamos viendo este año, ¿eh? Ya vimos finales del año pasado y estamos viendo este año que está habiendo un incremento enorme de las lesiones.
Doctor Ripoll, agradezco la presencia como siempre en la cadena COPE. Un abrazo.
Encantado.
Gracias, hasta luego.
Es que en este sentido, Juan, con lo que decía Santi, cuando tú hablas con la gente con experiencia y con la gente que, como dice Santi, está en las estructuras del club y tal, de una de las cosas que más te hablan es del tema del descanso. Y del descanso en todos los sentidos. O sea,
en diciembre
mira, es que he estado haciendo el calendario de trabajo nuestro de la radio de diciembre. En diciembre, Madrid y Barça juegan 8 partidos cada uno. Sí, sí.
Y, enero, y en enero 9, Juanma.
Yo creo que además esta temporada se da un doble caso, ¿no? Además
puedes
de
hablar, Siro, puedes hablar.
Pues por eso voy a intentar. Además de lo cargado del calendario, hay otro tema que también es clave. Y, por ejemplo, en la NBA, que también juegan entre semana pues 3 partidos y 4 partidos, es el descanso que tienen cuando acaba la temporada. Y, claro, este año se ha unido que tampoco ha habido... Si ya normalmente es un descanso corto, claro, y tendría que ser mayor, es que este año todavía ha sido menor. Es decir, es que ha habido jugadores que han estado 15 días sin
Navas 5 días de
sin hacer entrenamiento. Claro,
es que yo soy... En el mes de agosto lo comentamos y no sé quién fue que me dijo, es que no hay más. El Sevilla gana la Europa League y el 23 de septiembre juega la Supercopa con el Valle. Pero claro, ahora lo que dice el doctor, que me parece interesante, yo tengo otra teoría, que es la gran sentada que le dijo en su día yo Luis Aragonés del fútbol español, del fútbol mundial, porque tú ahora, como sigas metiendo jugadores, esto no va a parar.
Sí, pero este año hay que salvar los muebles. Bueno, esa sentada hace falta, pero este año están los muebles.
Pero Paco, ¿sabes qué pasa, Guas? ¿Sabes qué pasa? Perdona, que luego llega Zidane y hace una alineación X contra el Cádiz y decimos, pero se ha vuelto loco Zidane, pero ¿cómo puede...? Es que tenemos que acostumbrarnos a que jugadores importantes desaparezcan de la alineación. Es que no pueden jugar todos los partidos.
A mí no me vas a... No me voy a tratar de convencer. Lo que te digo yo es que el 20% de los partidos de fútbol, de todo sobra. Es una coña marinera que no se
puede. De todas maneras, el problema.
O te pones así, o tienes el bicho, que es muy gordo, le tienes que ir alimentando, y bueno, un partido cada 2 días jugar.
El problema no es que las plantillas tengan 2 por puesto, que la mayoría de las plantillas tienen 2 por puesto.
Hay que 20%
el problema es que el entrenador entiende que hay mucha diferencia entre el primero y el segundo y solo pone el primero.
No, pero eso de las plantillas. Vamos, en la jornada 3 yo dije, y sonrió por debajo Emilio diciendo, ya están haciendo pronósticos pesimistas sobre el Barcelona desde Madrid, que el año transición del Barça iba a ser duro porque tiene una plantilla muy corta, muy corta. Llevamos diciendo año y medio por lo menos que el día que le pase algo a Piqué, bueno, le ha pasado a Piqué, pero le ha pasado a Ansu Fati, pero le ha pasado a Sergi Roberto. El Barça es casi imposible que tenga un buen año. No digo un gran año, que eso es imposible, pero un buen año, a lo mejor trinca la copa, pero es imposible. El Barça tiene una plantilla muy corta, muy, muy corta, no tiene 2 por puesto. Es imposible que salga.
Pero lo que también pasa ahí en el Barça es que tiene unos suelos muy, muy altos. Entonces, claro, para tú no puedes
te
tener... Te
da para 15, no para 25.
Claro, tú no puedes tener de ninguna manera, con los sueldos que tiene el Barça, una plantilla de 22. Solo quería añadir una cosa, que quería conocer la opinión de Santi. Cuando el doctor ha hablado también del estrés de la cabeza, del estrés mental, claro, de jugar en un campo sin público, del tema de cuidarse del COVID, del tema de los desplazamientos marcados.
Pues como tienes tú y tengo yo.
O sea, pero claro, de alguna manera eso tiene también que estresar al cuerpo. Seguro. Y que tiene que tener más son más propensos a lesionarse este año con todas esas cosas que también le afectan. Mira, a su manera,
Emilio,
de trabajar.
Sinceramente no lo sé, porque no he vivido una situación así. Entonces no lo sé.
Claro.
No lo sé si hay gente que vive más estresada por esta situación o hay gente que vive más tranquila. Yo creo que, por ejemplo, los árbitros están viviendo más tranquilos este fútbol, por ejemplo, porque pueden pitar lo que ven y pueden equivocarse o no, pero pitan lo que ven y siga, porque no tengo a 50.000 que me insultan y me gritan y pañuelos y tal y que cual, por ejemplo, ¿no? Los jugadores no lo sé. Lo que yo sí te puedo asegurar es que contra el calendario no se va a poder ir, no se va a poder regular el calendario y se puede uno quejar, etcétera, etcétera. Ante esa situación, evidentemente, tener una plantilla larga es importante, pero todos los equipos tienen objetivos y al final, si estás tú, mejor que si está el otro, que es peor que tú. Y
tú. Hombre, las perspectivas.
Luego, ante esa situación, perdona Paco, fundamental, que nadie le da importancia a esto, fundamental, el equipo médico. Y cuando digo equipo médico, incluyo preparación física, incluyo preparación mental, incluyo recuperadores, fisioterapeutas, doctores, etcétera, tiene que ser de primerísimo nivel. Y el equipo que eso no se ve, que tiene ese concepto solucionado, gana mucho. Ahora y hace 20 años.
Ya, porque en ese sentido lo que estoy proponiendo... Pero
espera, que quiere hablar Paco.
No, iba a decir que el calendario, todas las perspectivas es a ocupar más. O sea, se piensa en una Superliga que va a hacer un calendario más largo todavía para los grandes clubes de Europa. Se piensa en un mundialito con un montón de equipos más largo todavía.
Las
fases finales de los mundiales y de las Europas. Eurocopas cada vez más largos. Se crea la
más Eurocopa, Eurocopa.
Se va a generar una tercera competición europea. Os recuerdo que existe una tercera competición europea a la vista para el año que viene.
Necesitas 30 tíos en la plantilla.
Pues entonces ya no será un 20%, será un 40% de partidos.
Y la solución.
¿Y el espectador cuánto necesita? Necesitas horas para ver todos esos partidos. Es que a lo mejor no es interesante ver tantos partidos.
Yo
americano tiene muchos más partidos de los que ya hay.
Mientras los den por la tele, les da igual.
Una pregunta al aire. ¿Cabría como solución reducir el número de participantes de la liga? En lugar de 20, 18...
No, porque ya te están contando que están aumentando la competición.
Pero esto es más fácil.
Y aquí lo único que quitas son cuatro partidos. Si quitas a dos
creo que lo ha dicho Antonio Santi, bueno. Yo creo que es la clave. Vamos a ver. Las plantillas se permiten hasta de 30 jugadores. Hasta de 30 jugadores. Mire usted, te dan 5 cambios. Mire usted, juega 2 partidos por semana, utilice su plantilla. No, pero, ya sabemos que su equipo titular no es igual que su equipo B.
Pero
ahora sabes lo que te pasa. Ahora sabes lo que te pasa. Que no te queda más remedio que cuando se te lesionan tíos importantes... tirar del B para sí. mucho tiempo.
Para eso está el B.
Claro.
Para pero eso entonces, piensan que
si
está el B.
A lo mejor
porque
lo
es que ¿sabes qué pasa, Manolo? Que el entrenador que tiene esa mentalidad, por ejemplo, puede perder con el equipo A y entonces decir que ha perdido por H o por B.
Pero si
pierde con el equipo B, eso no lo entiende nadie. Claro, y no lo entiende nadie en la prensa. Pero es que no lo entiende nadie tampoco en el club.
Pero hay una cosa, Santi, que tú...
No lo sé.
Vamos a cerrar este tema.
Además, somos unos cínicos. Somos de un razonable. Cuando estamos con las lesiones, pero luego empata el Barça o empata el Madrid y estamos dando palos porque no ha puesto a los titulares.
¿Sabes qué pasa? Que luego estaba pensando yo, por ejemplo, en Sergio, el entrenador del Valladolid. Va a jugar hoy a Granada. ¿Qué le dices? Sí. Mira, ponga rota. Unos para que descanse. Rota para que descanse. Y te dice, pero yo sí, voy a rotar si me estoy jugando la vida.
Pero Juanma, claro. lo que le ha faltado a decir a Santi es una cosa que es evidente, que es el médico, probablemente Santi, le tiene que decir al entrenador, oiga, fulanito de tal tiene que descansar hoy.
Vale, vamos a cebar el próximo asunto con una pregunta muy sencilla. Que es una pregunta que le planteamos a Antonio Ruiz y a Manolo Lama. Y es preguntarles si después de lo de ayer, el Atlético de Madrid es candidato al título de Liga.
Empiezo yo para que me den a mí todos los palos al principio y la.
Pero no, es que quedar. Yo creo que no puedes hacer un speech de un minuto para responder.
Un minuto no. Si tú cuantificas mi respuesta, ya te estás equivocando.
No, pero ¿me podría responder con un sí o con un
sí,
no?
Sí, pues mira, yo te digo.
¿El Atlético es candidato al título de Liga?
En la jornada 8, disputado el 20% del campeonato, te digo que el Atlético de Madrid está muy bien colocado para seguir aspirando a pelear por todo.
No, eso no me vale.
¿Cómo? ¿No te vale? No.
Pero vamos a ver, ¿a ti qué te vale? ¿No te vale? ¿Quieres tú oír?
¿Qué te vale? Lo que es exactamente.
Ahora,
lo que tú
ahora voy yo. ¿Ahora me toca a mí?
Sí, te toca.
Creo pero que no, ha quedado claro lo que he dicho, ¿no?
Es candidato. Tú que has dicho que no era.
Está muy bien colocado.
No.
Tú has dicho que no era.
¿Me toca a mí?
Sí, a Manolo.
Yo nunca he dicho ni que no es candidato ni que no es aspirante.
Sí, lo has dicho.
No. Búscamelo en el copión. Yo digo que no es favorito.
No. La palabra favorito. No salió.
Búscamelo.
Pero
por favor,
tú me vas a imposible.
Que el Atlético no es
la palabra imposible, Manolo. Discutimos. Imposible.
Discutimos. Tienes razón, Manolo.
Que el Atlético de Madrid has llegado a decir que es imposible que el Atlético de Madrid gane.
Favorito. Te sigo diciendo que
No. Es que no. Es que ahora ya estás metiendo el término favorito.
Búscalo.
Por favor, ponemos al equipo de producción amplio.
A todo el equipo de producción. A todos.
De todas maneras, yo creo que Lama y Antonio quieren tapar el sol con un dedo. Sí. Sea por la vista con el Cholo o lo que sea, no le quieren poner presión. Pero
¿son amigos del Cholo? No.
A día de hoy, el Atlético Madrid no es candidato, es
favorito.
El favorito.
Ahí estamos.
Candidato.
Está bien.
El Madrid,
está
la Real y quien queráis. Pero
escúchame, para ti está muy bien que lo digas, y es que está fenomenal. Pero déjame a mí que yo diga lo que tú quieras que yo diga.
Estás tapando el sol con un dedo.
Eso será para ti.
No seáis fundamentalistas.
Aquí
estás tapando el sol con un dedo.
Nadie.
Pero bueno, muy bien. El año pasado, yo soy de esta tertulia. Yo oí a muchos de esta tertulia que era favorito y terminó a 17 puntos.
Pero eso fue culpa del Atlético.
Un poco de tranquilidad, porque el tema, como ven, hay tema. Es evidente que tenemos que hablar de esto en el tema.
De todas maneras, veo que es muy fácil darme, pero
es un cebo. Esto era un cebo de lo que viene a continuación, porque ahora escuchamos lo que dicen los oyentes, que están escuchando el tertulión. Alberto Arau.
Dice uno: ya sé que los jugadores ganan mucha pasta y son unos privilegiados, pero también tienen derecho a tener salud. Nos estamos cargando a los deportistas. No fastidiéis Pues hombre, hay gente perdiendo su trabajo y su casa por culpa de la pandemia, para que digáis, pobres jugadores, que no hay gente en el campo y que están mentalmente hundidos. Lo de Piqué es mala suerte, pero las lesiones de Sergi Roberto, Ramos, Gaya y compañía demuestran que este calendario es una locura. Que el Barça se queje de plantilla corta con lo que ha presumido siempre de la Masía, que supuestamente era la mejor cantera del mundo, no tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, que al final llevaba razón Zinedine Zidane, hay que rotar, rotar y rotar. Veo al Madrid otra vez campeón de Liga. Y dice otro oyente, el Atlético es el máximo favorito a ganar la Liga, pero no es ninguna sorpresa. Gasta más dinero que casi nadie, tiene al entrenador mejor pagado del mundo y Madrid y Barça están hechos unos zorros. Que pelee por la Liga es lo normal. Y hay otro oyente hablando del VAR.
Querido Juanma y demás contertulio, este fin de semana no vamos a hablar nada del VAR, ¿verdad? No tendremos queja, ¿no? La verdad que impecable. Foto, estoy contigo. Team Foto. Un saludito desde Chile.
Desde Chile, ¿eh? Nos está escuchando. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, hombre, que sí cuenta. 12:30, 11:30. Enseguida, en el tertulión, la historia interminable. ¿Es candidato? ¿Es aspirante? ¿O ya es favorito? El Atlético de Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12:33, una hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio española, donde Manolo Lama ya ha metido al Atlético de Madrid como candidato al título de Liga. El Atlético de Madrid es candidato
al
título de Liga. Y aspirante. Las dos cosas. ¿Tú ya dices que es candidato, Antoñito, y aspirante?
Yo, es que,
también, las dos cosas.
Entre aspirante y candidato...
Yo de la primera.
Vale. Entre aspirante y candidato hay un camino un parecido. Un camino parecido, que es hacer un trabajo para ser...
Van entrando, vale.
Sí, van entrando. ¿Sí?
Yo quiero que cuando tenga el tertulión, el copión ese preparado, me lo ponga.
Sí,
yo nada más que quiero que lo ponga. Que siga trabajando el equipo de investigación.
Sí,
¿Qué tiene que hacer el Atlético para ser favorito para los dos? Para ser favorito, ¿qué tiene que hacer?
O sea, lo que decía Luis Aragonés, llegar a las 10 jornadas del final y ver dónde está colocado. ¿Para eso será favorito o no será favorito?
¿Pero cuál es el problema de que sea favorito? Es que todavía no sé
por qué.
No, digo, a Manolo Lama y a Antoñito. Ese negacionismo.
Siro, te voy a responder. Acabo de recibir un mensaje de Jalis de la Serna, gran periodista.
Gran tipo.
Y dice, no nos vais a joder con el favoritismo. Somos unos mataos y nos va bien. O sea,
Pero Jalis tiene razón en una cosa, repito. Y no sabe leer ese mensaje.
Pero si aquí hay una cosa más clara, es que, o sea, por ejemplo, yo a ti te hago una pregunta, Siro. ¿Puede el Real Madrid ganar este año la Champions?
Sí.
Pues sí, contéstame, puede. Siro.
Claro, puede,
pues,
puede.
El favorito. Puede. ¿Es favorito el Madrid para ganar la Champions?
No, porque todavía no está.
Ahora tú me puedes preguntar a mí.
Te explico.
¿Puede la Liga Madrid ganar la Liga?
No, ya que me has preguntado, déjame
¿Pero
acabar.
¿Pero es favorito? No.
No, ¿me quieres escuchar?
No.
O sea, sí, claro. No lo veo favorito.
Perdona, es que es una trampa. Siro, no debes entrar
en la Liga. No lo veo favorito porque se tiene que jugar incluso
las preguntas nunca tienen trampa, son preguntas.
Pero es que el Atleti va primero.
No, es que, escucha una cosa. Nadie ha preguntado.
No, perdona. Una matización. Para Siro López. Para entrar en esta tertulia hay que verse la clasificación. El Atleti no va primero.
Pues va segundo.
Es una verdad, pero es una trampa.
No se entiende nada de uno en uno.
10 años defendiendo una cosa y su contraria. Has dicho que era imposible que el Atlético de Madrid ganara la Liga. Que la Liga que ganó, la ganó al patadón. Eso lo he escuchado yo. Así que cada domingo es un show. Si tenéis que haber dimitido los dos el año que gana la temporada.
El que tienes que dimitir eres tú.
No, yo no tengo que dimitir. Porque yo, que soy socio fundador de este debate, he defendido siempre, que es lo que yo defiendo, que el Atlético de Madrid tiene la obligación de pelear por la Liga. Por presupuesto, por plantilla, por historia, por crecimiento. Cada año para mí el Atlético de Madrid tiene que pelear por la Liga.
Una cosa, atención, hablamos de uno en uno, ¿eh? No. Por favor.
Y se ha escondido en el tercer puesto. Vamos a ver, somos un equipo que molesta y en el rollo.
Vale, y este año, por lo que sea, da la casualidad de que va.
Roberto Palomar.
Vale. No, 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 un segundo todos, un segundo todos he dicho, un segundo todos. Abajo todos, abajo todos. A partir de ahora, como veo que no sois capaces, para hablar me pedís permiso. Se acabó. Sí, sí.
Pido la voz.
Nombre y medio, nombre y medio.
Antonio Ruiz Cadena Cope.
No, ya está. No, es que esto, te lo digo en serio. No estáis preparados para un programa de radio.
Lo que dice, lo que dice...
¿Me permites a mí? No, un segundo. Joder, no, que no, que no, que no, que no. Que ya estáis
Tomás,
otra vez. No.
Solo habla uno.
Pues joder, quiero que hable Guas ahora. Eso. Habla Tomás Guas.
A ver, yo creo que la gente normal...
Cortito.
Cortito. La gente normal dice, ¿quién está jugando bien? La Real Sociedad de San Sebastián y el Atleti. Se han jugado nueve jornadas, pasará el nueve más y veremos qué pasa después. Claro. Pero que hoy día tú no digas que estos dos, viendo al resto... pueden ganar la liga, yo no sé si son favoritos, candidatos o medio pensionistas.
Pido
o
la palabra, pido la
pero
palabra.
Te digo una
yo
cosa.
La he pedido hace un rato.
Yo también. Veo jugar al Atlético de Madrid, veo jugar a la Real y veo jugar a los demás y digo, coño, estos dos me gustan más.
Muy bien.
Vale. Pueden ser campeones, no pueden serlo.
Cortito.
Vale. Si empezamos a hacer trampas con el Madrid, la Copa Europa, esos son trampas.
No, esos son vale. trampas.
Antonito, ¿qué quieres decir?
Los que juegan bien tienen más posibilidades.
Antonio Ruiz.
Sí, gracias. Yo quería matizar que esa declaración de Roberto Palomar, con ese tonito, al final viene a decir lo mismo que decimos Manolo y yo, que puede pelear por todo y que pelea...
Justo es todo lo contrario.
Y que pelea por todo. Es que Manolo y yo estamos diciendo... ¿Me quieres dejar hablar, Roberto? Querido. Genio, mira, digo, Manolo y yo desde lo que decimos cada año es que el Atleti sale a pelear por todo, porque es un equipo que compite como nadie.
Qué bonito,
y pelea por todo.
De fondo. Qué
y bonito, pelea por todo. Ahora, decir que favorito, decir que, pero deja de hablar, Roberto.
No, pero tópicos no, ¿eh?
No, ¿tópicos de qué?
No, tópicos de sala de prensa no.
No, qué tópicos.
Yo estoy encantado.
Los nuestros son tópicos y los de ellos no, ¿no?
Que diga lo que quiera.
Levanto la mano.
A los otros que cuando te llama la Palomar se te cae la mano.
No, vamos a ver una cosa.
Antonio Ruiz, que diga lo que quiera.
Vamos a hacer una cosa. Tú diriges el golazo mañana.
No, yo no dirijo nada. Sí, yo lo que pido es que seas ecuánime. Si quieres participar en la tertulia,
tú
métete
tienes,
en el grupo.
Tienes todo el derecho
no
a pedir y yo tengo todo el derecho a no dártelo. Tiene la palabra Paco González.
No me lo des.
Y no tiene Paco González.
Invicto. Menos goleado. Si gana lo que tiene pendiente, líder. Segundo máximo goleador. Plantilla extensa con un lunarcito en el lateral derecho, porque ahora solo tiene a Trippier.
Bueno, en el izquierdo.
Con goleadores, sí, pero puede jugar Hermoso. Claro. Es que no sé quién jugaría por Trippier, la verdad. Con todo eso, Ricard, más los goleadores, más no sé qué, más el año que se presenta del Barça y la irregularidad del Real Madrid, bueno, no podéis engañar ni tú, ni Jalisco de la Serna, ni nadie,
Jalisco,
con
Jalisco,
que el Atleti no es
ni el, de
el favorito. Porque la mayoría de los seguidores del Atlético de Madrid que yo conozco se llevarían una decepción enorme si este año no está ahí, pero vamos, hasta el último minuto del último partido. Pero gran decepción.
Sobre todo porque lo están viendo. Si es que eso
claro,
se ve, las cosas se ven.
No le importa que dirige esto, que no le
yo lo que quiero dar la razón, las matemáticas y las sensaciones.
Pues venga, tiene la voz Manolo Lama. Manolo Lama, venga.
Vamos a ver, el Atlético de Madrid es un equipo que, aunque a Roberto Palomar le joda, pelea siempre por todo. Otra cosa es que consiga siempre lo que pelea.
Eso no es verdad.
Vale, si no te importa, Palomar, ahora hablo yo.
Deja hablar, Palomar.
Cuando yo acabe, tú dices todo lo que quieras. El Atlético de Madrid pelea porque no conozco ningún equipo que diga, no, este año no voy a pelear por la Liga. Cosa que tú estás insinuando, que salen a no pelear por los títulos. Salen a pelear. Lo que pasa es que hay dos que habitualmente son mejores que ellos. Yo sigo pensando que el Atlético de Madrid va a pelear la Liga, la Copa y la Champions. Pero sigo pensando que no es favorito para ninguno de los tres títulos. Escúchame, en mi opinión, que estaré equivocado, seguramente, pero me dicen las estadísticas que año tras año, y o cada 10 años, falla uno de los dos, gana el Atleti, gana el Valencia, gana la Real o gana el Atleti. Pero lo más normal es que ganen el Madrid y el Barça. El Barça está horrible, yo ayer ya lo dije. Yo al Barça le quito la cara, pero para mí el favorito para ganar la Liga con lo mal que está es el Real Madrid.
Pido.
Emilio.
A ver, no, yo estoy totalmente con Palomar, totalmente con Palomar. O sea, es decir, el Atlético... No, es que la gente que defiende que el Atlético no es candidato de favorito, lo que está haciendo es cubrirle las espaldas al Cholo, que es el entrenador que gana más dinero con el mejor contrato que hay en España, ¿vale? Entonces, aquí el Atlético de ese del Cholo se ha especializado en ganar su liga particular, en la que no interviene ni el Barça ni el Madrid. Y ser señalado como candidato y como favorito significaría no ganarla
un fracaso en la razón, cuenta del Cholo. Claro, y ellos lo que hacen, claro, y ellos lo que hacen, claro, es cubrir al Cholo. Claro, y punto. No, ya está.
Una cosa. Ahora quiero escuchar con calma a Cañizares.
Vaya, gracias, hombre. Vamos a ver, el Cholo es verdad que es el entrenador mejor pagado, Emilio. Pero es que este Atlético de Madrid ahora mismo, que estamos hablando de que es el equipo que mejor está jugando y que es el único que se le ve el olor a campeón, esa es la realidad, el único con la Real, mientras no demuestre lo contrario el césped. El Cholo es el también marca diferencias con respecto a los otros entrenadores que pelean por la Liga. Por ejemplo, con Ronald Koeman, por ejemplo, que ha llegado, ha cambiado, ha hecho, ha deshecho y de momento tiene a su equipo donde lo tiene, mientras que el Cholo lo tiene donde lo tiene. Por ejemplo, con Zidane, que ha hecho, tiene un pasado maravilloso, extraordinario, una figura y una leyenda, pero no ha conseguido que el equipo mantenga el nivel con el que acabó extraordinariamente bien la Liga la temporada pasada. Es que el Cholo está también marcando diferencias, no solamente Joao Félix, no solamente Llorente, no solamente son los jugadores. Cuando todo un equipo está muy bien, porque ayer le preguntaron por Coque y él respondió por los demás. Y es verdad, dice, es que Coque sí, pero es que joder, mira cómo está este y este y este y este y este y este. Eso es mérito del Cholo. Entonces también el Cholo, este año en concreto, está marcando diferencia con los entrenadores teóricamente que tienen que
pelear. ¿Para ti es favorito?
¿Para ti favorito?
Claro.
No, para mí en este momento y siendo espectador de la realidad, yo le doy a la Liga ahora en diciembre. O sea, claro que hay que jugar la Liga, claro que pasan muchas cosas, claro que pasa que además este año tenemos el COVID que puede destrozar un equipo como ha destrozado la Granada, por ejemplo, este mes. Pero en diciembre yo solamente hay un equipo con olor a campeón, que es el Atlético de Madrid, y no meto ahí a la Real Sociedad porque obviamente hay que ser muy viejo como yo para acordarse de que ese equipo peleaba por títulos y lo ganaba.
Os voy a dar un dato, Juanma, como os gustan tanto las estadísticas cuando os salen a vuestro favor, en la Real Sociedad y el Atlético de Madrid ahora mismo son los dos equipos que mejor están jugando al fútbol, y uno es primero y el otro es segundo. ¿Sabes cuántas ligas han ganado en los últimos 40 años?
¿Qué tiene que ver?
Déjate de milongas.
Dos ligas cada uno.
Vale, pues déjate de milongas.
Eso es un dato.
Hablemos de
fútbol. Y el Atleti ha estado en segunda.
Que para el Atleti me parece un dato decepcionante. Me parece un dato decepcionante que solo haya ganado esa liga.
Además tú diriges al Atlético de Madrid.
Decepcionante. Yo creo que el Atlético de Madrid en los últimos años ha tenido potencial para ganar alguna liga más. Y esa es una de las quejas que le pongo yo.
Madrid de Messi y de Cristiano, que el Atleti ha tenido potencial para
una cosa,
ganar.
Lama, tú...
Para mí ha tenido potencial y se ha rendido en muchas ligas muy pronto, porque el objetivo marcado por el club,
que ha tirado las ligas,
solo era el tercer puesto.
Entonces,
para mí
ganar,
el tercer puesto me parece una zona de confort, me parece una cuestión para ti Madrid muy alcanzable y muy normal.
A ver, Palomar, no escucha, Palomar. Oye, Palomar, tienes un problema con el retorno, porque ya lo he notado antes, que te estaba hablando poco y no oyes.
Tiene un problema más arriba.
Arreglad por favor el aparato de Palomar, que no le funciona.
Esto. Se llama Oreja.
A ver, una cosa, Lama, una cosa. ¿Al Atleti ya le pones por lo menos por encima del Barça en posibilidades de título?
Sí.
Ahora sí.
El Barça es un equipo para mí ya roto.
No, es que hace dos semanas dijiste que estaba por delante el Barça. Te lo digo
Yo dije que el Madrid y el Barça eran los grandes favoritos para ganar la
Eso es. Y ahora ya ha pasado al Barça.
El Barça para mí es un equipo roto.
Yo tengo un por alusiones a Cañizares, si se puede. Ha hablado de Simeone y lo ha comparado con Koeman. A mí Koeman me parece el ejemplo del tío que puede cumplir su sueño. O sea, una leyenda que tiene su nombre grabado en la primera Copa Europa de un club tan grande como el Barcelona, y es entrenador, y coño, hasta deja la selección de su país por su sueño, y se encuentra con el presupuesto más alto del deporte mundial, venido a menos de tal manera que le han recortado 300 millones en salarios, con la estrella que se quiere marchar, sin dinero para un central que le hace falta, sin dinero para un delanterito que tampoco era gran cosa, una plantilla muy corta, se le lesionan tres titularísimos, el que daba la ilusión que era Ansu Fati, el único defensa decente, bueno, fiable central, digo, que es Piqué, uno que le valía... A mí me parece que a Koeman este año todo se le ha cruzado. O sea, yo no le juzgaría este año a Koeman como entrenador, Santi, te lo digo sin coña. O sea, le ha pasado todo lo malo que le puede pasar.
Bien, pero si le pasa todo lo malo que le puede pasar, pues podremos decir que no es responsabilidad de Koeman. Pero si el Cholo tiene al equipo donde está... podremos decir claramente que está marcando diferencias del banquillo. Es decir, si tú y yo estamos peleando por un objetivo, imagínate, vamos los dos en bicicleta, y yo pincho, y a mí me duele la tripa, y yo, dices, joder, ha ganado Paco. marca diferencias con respecto a mí. ¿Por qué? Porque ni pincha, ni le duele la tripa, ni nada de nada, ni nada de nada, y además su bicicleta es hasta más ligera y él pedalea más redondo.
Sí, la diferencia es que tú sales y... No, no, yo no voy a ganar, ¿eh? Vamos a dar una vuelta en bici y tal, ¿no? Yo con acompañarte y que ganes tú, ya no te preocupes. ¿Me entiendes? Que es el discurso que defienden... Los que defienden
a los negacionistas, ¿qué dices?
Negacionistas. Es que son así. Es una cosa así.
Y si el Cholo dice que no es favorito de la liga, ¿qué pasa?
No, el Cholo, lo que le pasa al Cholo es que no se atreve a decir que sí lo es y a reconocer que lo es. Porque eso significará un peso encima de él, no, pero, que pero, si fracasa, pero vamos, el salario
una cosa
suyo
es que tú te parezca
pues
mal.
Si
el
problema
opine,
no es el Cholo.
Una cosa es que vosotros. Tú te parezca mal lo que yo opine, pero que el Cholo maneje no, le da igual. Sus tiempos. No, como él le dé la gana,
no le
solo
puede manejarlo. No, no, no,
no, bueno, pues efectivamente el drama no es que el Cholo siga con su discurso, que es lógico.
Cholo tendrá su discurso. Claro.
Hombre, por supuesto. Lo dramático,
sino que tenga periodistas que lo protejan.
Efectivamente.
No, nadie protege, él se protege el Cholo.
Hombre, que no. Hombre, que no.
A él le defienden los números.
Le salváis de la responsabilidad de tener que ganar la liga. Le salváis de la responsabilidad de tener que ganar la liga.
Tú protegías a Valverde, Emilio, tú protegías a Valverde.
Sí,
nadie
sí,
te dijo
muchos.
Que eras un proteccionista de Valverde.
Sí, se lo dijimos.
No,
se lo decía él a sí mismo.
No, joder, a él se le respetó.
A él lo que quiera.
Joder, que no.
Él lo reconocía.
Y yo estaba orgulloso. Bueno, y yo estaba orgulloso.
Os pido, por favor, que rebajéis el tono. Que rebajéis el tono, ¿vale? Ya está. Vamos a hablar con tranquilidad. Vamos a ver si podemos mantener lo que queda de tertulia.
Tu amigo, cuando te dicen tu amigo, te creen que te ofenden. Y eso no es así.
Oye, una cosa, Manolo, Emilio, por favor, vamos a continuar con la tertulia. Quiero preguntarle a Miguel Rico por Messi. Sí.
Y yo no puedo decir que considero favorito al Atleti.
Es que
no, yo solo contesto la pregunta. Favorito.
Y tanto.
El gran favorito para ti.
Que coste, sí. Sumario.
Sí. Vale, ahora y no, Messi. Que tampoco es el primer día que lo digo, ¿eh?
Vale. Quiero preguntarte por Messi. ¿Te parece que es preocupante el momento de Messi en el Barça por todo? Es decir, por lo que se le ve gestualmente en el campo. Porque cuando llega al aeropuerto está mosqueado, se le mete en los de Hacienda, etcétera, etcétera. Porque que si soy el problema en el club. Los datos de los goles que lleva después del parón por la pandemia, los goles fuera de casa creo que son 3 en 15 partidos, si no me equivoco, una cosa así. ¿Es preocupante el momento de Messi?
Oye, cualquiera que haya oído la exposición entiende que es preocupante el momento de Messi. Y con él, el de todo el equipo, y con él, el de todo el club. Es el Barça y todos y cada uno de sus estandartes están en una situación crítica manifiesta. Lleva años circulando en el alambre de la mediocridad y este año definitivamente ha caído en la mediocridad por un montón de cosas, como ha citado Paco hace un momento, pero sea por lo que sea, la realidad de hoy, y que aunque haya ganado un montón de ligas y hoy no sé cuántas Champions y no sé qué en los últimos 15 años, bueno, ahora el momento del Barça es preocupante como institución y por supuesto por todos y cada uno de sus jugadores.
Emilio.
Yo que creo que Messi
¿Emilio?
A través...
No, Emilio no, pira.
Palomar.
A ver, yo creo que Messi está en una situación...
Oye, ¿le ha cambiado la voz a Palomar?
Muy crítica y además ya ha dejado de ser el mejor jugador del mundo.
Pero es que el peor para afrontar lo que está pasando ahora es lo que está atravesando, que es me estoy yendo del Barça. Entonces, bueno, si es que se le ve en el campo, o sea, tiene otro brillo, tiene otra manera de ejecutar las cosas.
Yo es que, ¿sabes lo que pasa?
Lo
que
le veo
y tengo la sensación de que se ha ido ya.
No.
Yo creo
que no se va a ir.
Ahora, ¿que no?
Es que lo hemos estado hablando aquí antes. Mira,
yo también lo creo.
A mí me parece que en estas cosas manda mucho la familia.
La familia y el objetivo, que el objetivo es el Mundial.
Entonces, tú tienes que seguir en un fútbol competitivo. Te puedes llegar a Qatar y a lo mejor la familia es muy feliz. Te puedes ir a una ciudad de Estados Unidos en la que no te conozca nadie por las calles y la familia sea muy feliz, pero el fútbol ya no es competitivo, cobras 20 kilos en vez de 100, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que el que entre de presidente le va a decir, mira, no te toco los 100 y además si te debo algo, en el año que decidas dejar el equipo te pago 50, pero tú te quedas aquí. Y a él le va a interesar quedarse mínimo un año más hasta el Mundial de Qatar.
Dos, hasta el Mundial.
Es verdad que hay unas elecciones que pueden cambiar completamente al Barcelona en el aspecto de profesionalizarlo, mejorarlo, etcétera, etcétera, que tampoco sea tan difícil, desde luego. Pero hay varias cosas sobre Messi. Lo primero, hace no son 15 porque son un poco más, pero son 17 días, salió un rato contra el Betis y montó un pollo. Quiero decirte que tan mal no está.
Siendo el mejor, chato,
que tan mal, que tan mal no está. Es para mí es sorprendente que siempre, y yo creo que es lo que a él le molesta, que siempre es el epicentro de todo.
Para lo bueno también, ¿eh?
Hombre, no va a ser.
No, lo digo porque esto se llama el Barça de Messi. Claro, digo que para
yo estoy tratando,
también,
Emilio,
¿eh?
Yo estoy tratando de interpretar qué pasa por su cabeza. Vale, desde la distancia, perfecto, y sin conocerle. Me parece que lo que, y creo yo que ha acertado por las declaraciones que hizo el otro día, me parece que el problema que tiene es que es el epicentro de todo. Y está un poco cansado de ser ese epicentro, porque ese epicentro, cuando van las cosas bien, está todo muy bien, pero cuando van las cosas mal...
¿Para él también?
Claro, y cuando van las cosas...
¿Y sus contratos?
Sí, Emilio, que sí, que sí, pero que cuando van las cosas mal, pues es jodido y es difícil y es duro. Porque... Nadie
eso tienes
habla...
el número uno, como dice Manolo Lama. Entonces,
pero es que estamos es discutiendo el momento de forma de Messi. Estamos, ya lo sé que es inevitable, pero ¿hasta qué punto llegamos? Es lo que te quiero decir. No quiere decir que Messi pase desapercibido, nunca va a pasar, pero ¿hasta qué punto llegamos? Es decir, estamos analizando el momento del Barça y hablamos de Messi, ¿vale? Esto es lo que es meramente deportivo. Pero es que estamos siempre diciendo que Messi manda, que Messi hace, que Messi dice, que Messi tal. Y es normal que él diga eso. Porque además...
porque es verdad, es normal, porque no es verdad.
No debe ser tanta verdad, Emilio. No debe ser tanta verdad.
Ah, no manda,
sino,
no manda.
Mira,
en
caso, te voy a explicar por qué no debe ser tanta verdad.
En casos como que se le dice que él hace y deshace la plantilla... A mí me consta jugadores que ha pedido y es que no lo han hecho ni puñetero caso.
Espera, dejad acabar de analizar.
Si mandara Emilio Valverde, sería el entrenador del Barcelona, no habría venido Quique Setién. No ha hablado de Koeman porque es ya otra época, ¿no? El año pasado, Valverde... no habría sido destituido. Si mandara
Neymar,
cuando ha llegado Koeman y ha dicho, oye, Luis Suárez, que es una decisión que ha tenido que tomar con tal, con cual, que no ha sido Koeman, que ha sido la cosa, el COVID, no sé qué, te digo a ti, Paco. Ha llegado y ha dicho, fuera, a la calle. Y Messi, si mandara, habría dicho, a ver si
Santi,
te vas a ir
de verdad, en serio.
A ver si te vas a ir tú. Le habría dicho, probablemente.
Santi, de verdad,
a ver si...
Cuando traen a
Griezmann...
De verdad que es un debate,
está enfadado con Griezmann.
De verdad,
si es verdad
que es un debate que los que tendrían que hablar no han querido hablar para saber que eso es así, ¿vale? Entonces, primero, no vas a conseguir... De Miguel, por supuesto, pero de mí no vas a conseguir...
Bueno, bien, pero yo te estoy dando datos importantes para desde aquí, desde Valencia, que no conozco...
Yo no
conozco
sé tanto,
la actualidad
no sé
del Barcelona
tanto.
Como sí, vosotros, pero desde aquí, desde Valencia,
no
si mandara
tanto,
Luis Suárez estaría el equipo, Valverde estaría
vale,
el equipo.
Vale.
Pues si mandara tanto,
Griezmann
no habría sido contratado.
Habla con Del Bosque, habla con Setién, habla
¿puedo
con...
¿Puedo hablar de Messi?
Sí, a ver,
vale, yo estoy con Paco, yo creo que no se va a ir del Barça, pero yo creo que el problema de Messi no tiene nada que ver con este milongón que estamos contando. El problema de Messi es que Messi se está haciendo mayor. El problema de Messi es que Messi físicamente ya no está como estaba.
Y el equipo
porque tú puedes estar de la cabeza mosqueado, peleado, todo lo que tuvieras. Pero tú, cuando regateas y te vas.
Sí, y si apuntas al palo, apuntas.
Y cuando va al palo. No te creas que porque estés un poquito menos mal, apuntas un poquito menos bien. Claro. O sea, apuntas al palo y se cuelan el palo. Messi le falta una décima que la tenía antes, le falta chispa que la tenía antes y le falta físico. Y dice el otro día Santi, con mucha razón, coño, salió el día del Betis y la lió. Correcto, salió el otro día del Betis y la lió. Salió de suplente el otro día el Betis y la lió. Salió con un partido con 45 minutos en las piernas de los jugadores y la lió. Porque él, cuando él puede equilibrar el físico con los demás, la lía porque es mejor que todos los demás con los ojos cerrados. Ayer en el partido del Atleti, en la segunda parte, Messi no tocó el balón. Y yo no digo que sea el peor del Barça, ni que hay que quitarlo. Sigue siendo el mejor del Barça. Pero ya no define, ya no arregla partidos, ya no gana partidos. ¿Que seguirá metiendo goles? Joder, que se lo seguirá metiendo.
Bien,
que
Manolo,
pero ya no es el que era. Es que ya
Manolo.
No es el que era. ¿Que volverá a ser? No lo sé. Lo que sé, a día de hoy, que Messi ya no es el que era.
Pero
vale, Manolo, evidentemente los jugadores se envejecen...
Tú sabes, tú has jugado al fútbol. En el momento que un señor va de 33 para 34, bueno, si el equipo se cae como está ese Barça caído por los suelos y tirado, es que es muy difícil porque no tiene 25.
Tomás, Manolo, no os puedo negar que el jugador envejece y obviamente acaba retirándose. Porque
y los
15 jugarían
de viaje
hasta los 65
Perú,
años, como todo el mundo trabaja, ¿no? Eso es evidente. Pero no subestiméis nunca el aspecto psicológico del futbolista. El estar con los 5 sentidos en su profesión, el estar comprometido con su club, agradecido con su club, encantado con su club,
contento en general a la hora de desarrollar su trabajo sin problemas, que nada le distraiga, eso nunca subestiméis el aspecto psicológico.
Es que eso no tiene
nada
que ver
con, probable,
con el futbolista, probable, tiene que ver con la vida diaria. Eso tiene que ver con la vida diaria.
Sí, también, con el futbolista, también, con tu trabajo, también, también tiene que ver con el entorno, claro, tiene que ver con todo. No, claro, no, o sea, no, no.
Pero, Chato, decirte, el único que está
porque puede ser que el año que viene, en contra de lo que decís, imaginaos, se va a un equipo donde encuentra lo, pues no sé, el ambiente que busca, bueno, no sé cuál es que lo busca, el ambiente que busca, y se pone a jugar y tiene otra vez las mismas piernas que hace 3 o 4 años, porque psicológicamente si la cabeza te hace estar mejor y peor, aunque tengas alguna
pero si Messi lo tiene todo para ser feliz.
¿De verdad que no veis una conexión entre la renovación? De verdad que no veis, perdona Emilio, de verdad que no veis una conexión entre la renovación de Guardiola con el City y la posibilidad de
convencer a Messi. Yo los convencidos de que No, yo no creo que haya ninguna relación, pero yo soy convencido que se irá.
Yo te digo... Joder,
Emilio, deja hablar un poco a los demás, por favor, un segundo. A ver,
digo que Guardiola se lo pueda llevar al City, que estaba por ver. Pues si es la decisión que él tome, la familia, los hijos, lo cuenta él, no se quiere mover de aquí porque tiene los amigos y tiene todo el rollo. Pero, que te repito, 33 años para 34. Si tuviera 30 estaba fuera. Ese muchacho...
¿Pero tú has visto los partidos que ha jugado en Inglaterra? Messi, ¿cómo los ha jugado?
Bueno, yo lo dije el otro día, quiero ver en la Liga Inglesa...
Hombre, ¿tú has visto esos monstruos que van detrás tuyo? Que van a por ti.
A ver cómo acaba la temporada del Barça también.
La familia en agosto...
En el Barça y eso es...
La familia en agosto no se quería ir y Messi sí se iba.
Bueno, pues claro,
si no se ha ido, no, pero digo que es que estamos poniendo de que no, es que la familia es que le va a obligar a quedarse.
No,
se
ha
ido.
Ciro, no te equivoques. Yo no hablo de la familia. Yo, cuando digo que se va a quedar, es por Qatar 2022. Por la familia. Porque el fútbol inglés no le va a Messi. Vale, porque el fútbol inglés no le va a Messi y en Inglaterra no va a poder preparar no Qatar 22. No,
¿y quién paga 100 kilos? ¿Quién paga 100 kilos?
Los árabes, Paco.
Pues los árabes.
Claro.
Si alguien lo puede pagar es el City o el Paris Saint-Germain.
Los árabes tienen que cumplir con el fair play financiero. Ya, sí, hombre, tú metes 100 kilos en el salario del City.
Echas a dos y está.
¿A dos?
No, a dos no.
¿A siete?
Tiene que quedar a 4 o 5.
En el City gana mucho.
Podemos un gran este jugador que está en un mal momento y 34 años.
Una cosa, a lo mejor Messi... Pagar mucho por un traspaso y otro pagar una ficha.
A lo mejor Messi...
Messi, repito,
gana 100. Tenemos claro que es de agosto.
Que a lo mejor Messi perdona dinero por jugar con Guardiola otra vez.
Seguro.
Pero no, pero cobra Messi, Manolo, 100 millones brutos.
100 millones brutos.
Pero si es igual, si el plan que tenía montado el City para ficharlo en el mes de agosto, pues lo tendrán en el mes de junio. Claro, o sea, porque si tenía 100 millones en el mes de agosto, los tendrá en el mes de junio.
No.
Estoy con Manolo, es que no me lo creo.
No me lo creí. No me lo creí nunca.
Pero ¿tú te crees que soy un equipo?
O sea, que Messi le echa un pulso al Barça sabiendo
que le van a dejar irse libre.
No,
y que el City hubiera querido. Si el City quiere a Messi, viene con el taco, el que tiene tantos billones. Claro. El árabe se viene con el taco y lo pone ahí encima.
Claro.
El árabe ni vino, ni llamó por teléfono.
Claro. Ni está libre, hablamos.
Pero el año que viene
si está libremente, que te pago 100.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Tertulión? Alberto Arau.
Si es que
queda alguno, por favor.
Quedan un poco enfadados, pero quedan. Decía uno, el discurso del Atlético es muy cómodo. Si ganan son los mejores y si quedan terceros es su puesto natural. Eso es tener mucha jeta. Hoy Emilio ha sentado cátedra y ha dado en el clavo con la permanente justificación al Cholo Simeone. Es un gran entrenador, sí, pero el único fracaso que se le consiente es no quedar entre los 4 primeros, y eso es una exigencia muy barata. Viendo la Real, si el Atleti gana la Liga, es un insulto al fútbol. Solo pensando en grande se llega a serlo, por eso el Atleti no está al nivel del Madrid y el Barça, dice otro. Por mucho que se diga del Atleti, que no se olvide nadie que ganó al Barça por un fallo del portero y con Messi jugando al trote cochinero. Otro dice, Messi dirá, no me dejáis irme, pero goles vais a ver poquitos este año. Y otro dice, propongo que les pongas a los tertulianos el audio de 4 oyentes a la vez y que luego intenten descifrar qué ha dicho cada uno.
Claro.
Y hay otro oyente hablando del favoritismo del Atlético.
El día que le ganó el Atlético de Madrid al Granada por goleada en el Wanda Metropolitano, dijiste que iba a ser campeón, que iba a ser favorito, que iba a ser candidato, hasta para ganar el trofeo Ciudad del Corcho de mi pueblo, en San Vicente de Alcántara, Badajoz. Lo que no podéis es echaros atrás de lo que dijiste. Os quiero. Un beso.
Eso es. No nos echemos atrás.
Ese trofeo lo he ganado yo en juveniles.
¿Sí? ¿Ah, sí?
En Ciudad del Corcho.
que ahora tenemos que hablar del Madrid, del empate de ayer y de cómo se le presenta también el futuro al Real Madrid.
Magnífico resultado.
Una cosa, Isco al final se queda en el Madrid, ¿no? Continúa en el Madrid, por lo que dijo Zidane ayer.
Hasta lo que creo es que sí. Claro, yo lo que creo que Zidane dijo, Isco jugador del Madrid, y yo no voy a hablar de nada más.
Y no me toqué la nariz.
Claro, si ahora llega un tío y le dice a Florentino tanto, y Florentino acepta y tal, y se va, pues Zidane hablará, pero claro, Zidane lo que no se va a meter es en un jaleo, en un problema, con los jaleos y los problemas que tiene.
Dijo el jugador del Madrid ahora, fue un poco ambiguo también, ¿no?
Sí, es que fue ahora. Fue una confirmación un poco de aquella manera.
Claro, es que es ahora. En enero no lo sabe, pero ahora es jugador del Madrid.
No lo sabe ni Isco. Claro.
Ahora lo comentamos todo. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Cuando termine el tertulión, llega Adolfo Arjona a la antena de la cadena COPE. Y hoy Arjona tiene un protagonista increíble.
Tú que eres loco de narcos, claro.
Sí, sí. Javier Peña, el agente de la DEA, que crack, junto a Steve Murphy, investigaron, persiguieron y dieron caza a Pablo Escobar. Insisto, después del partidazo, entrevista con el auténtico Javier Peña, o sea, no el actor, que nadie piense que es el actor de la serie Narcos, no, con el agente de la DEA, que investigó, persiguió y cazó a Pablo Escobar. Así que conversación a partir de la 1:30, en la que van a poder disfrutar de la radio, que es una persona pregunta, la otra responde, y una se escucha a la otra. Y
además con delay.
Y se esperan, y se respetan. En fin, todo lo que no hemos hecho nosotros en la última hora de radio, lo va a hacer Arjona a partir de la 1:30.
Pues eso, continente aquí.
Qué aburrimiento, ¿no?
Sin ayuda de nadie, lo hace él solo.
No, lo hace él solo, lo hace increíble. Escuchen Arjona a partir de la 1:30. Escuchen Arjona a partir de la 1:30.
Y en directo.
Bueno.
Javier Peña, digo.
Sí. ¿Qué te pareció el Madrid, Manolo?
Pues el Madrid, ayer le decía yo a Corrochano, no se le puede decir que no peleó, no se le puede decir que no lucha, que no trabaja, que no se esfuerza, que no es solidario, que no defiende y muere por esa camiseta, pero hay que decirle que tiene que jugar más al fútbol, que tiene que fabricar más ocasiones de gol, que tiene que hacer más.
¿Y tirar a portería?
Claro, por eso te digo, hacer ocasiones de fútbol, hacer ocasiones de gol, pues es que chutó una de esta portería.
Sí, sí,
metió un gol. No se le puede, a los jugadores no se les puede pedir más en cuanto a esfuerzo y entrega, pero sí que se les tiene que exigir que tienen que jugar mejor al fútbol, o por lo menos, ya no digo mejor, que tienen que jugar al fútbol.
El partido manifiestamente mejorable, pero las circunstancias eran las que eran, el rival era el que era, segundo clasificado y jugando bien, y el Madrid pasa un día complicado. Repito que como juego estamos completamente de acuerdo, pero yo creo que le pudo ser mucho peor. Entonces salva un momento muy complicado.
Es que yo creo que lo de ayer tiene coartada por todas las bajas, claro, pero al mismo tiempo esa baja denuncia a los anteriores, a los que estaban de baja, porque no jugó mucho peor que cuando presenta su mejor alineación. Y eso es lo que creo que debe preocuparle al Madrid. Que su segunda unidad juega igual que la primera.
El problema es que con unos o con otros al Madrid le sigue faltando algo que es profundidad. Es decir, no se pisa área contraria. O sea, ayer, por ejemplo, la primera parte. ¿Es verdad que jugó mal el Madrid? No. ¿Tuvo el balón? Sí. ¿Generó ocasiones? No. Todo se acababa en el área, al borde del área rival, volver otra vez para atrás, tocar la pelota. Tuvo mucho tiempo a la posesión en la primera parte, pero sin generar ningún tipo de peligro. Y ya en la segunda parte yo creo que los cambios del Villarreal hacen cambiar al Villarreal y hunden definitivamente pues al Madrid.
A mí me pareció que el Madrid cometió ayer un pecado extraordinario para un equipo grande. El verbo más bonito para mí que existe en el fútbol es atacar, sobre todo cuando tienes para atacar, o por lo menos intentarlo. La alineación, la mejor que podía poner. Nada que decirle a Zidane. Y utilizar a Mariano, y sí, hay buenas noticias. Mariano, no sé qué, Carvajal excepcional, blah, blah, blah. Pero como se encontró con el gol tan pronto, se acomodó en el ritmo lento que proponen centrocampistas que son ya mayores, Kroos, Modric, tal, la falta de confianza de Hazard y algunos que estaban en la delantera, la falta de fe en general en que el equipo va a hacer goles y dejaron de atacar. O sea, el Madrid no terminó jugadas. Durante 40 minutos jugó bien. Bueno, jugó toreo de salón. A mí, lo que más me gustaba del Madrid de Zidane, digo antes de la pandemia, es que era un pa' acá, pa' allá. Porque eso es lo que tiene que ser un equipo grande. Tú ves al Bayern de Múnich, que después de meter un gol va por otro, y luego por otro, y luego por otro. Ves hoy al Liverpool, uno, a por otro. Y además, justamente, hoy llevo repitiendo esta teoría mucho, después de meterle un gol a un equipo, está cinco minutos atontado, vete por el segundo.
Sí. Como el boxeo, un puñetazo.
Y,
sí, sí.
Sin embargo, fue, metemos un gol ya a conservarlo. Fue no comportamiento de equipo pequeño, sino de equipo que está malito, que da para lo que da. Y bueno, no es malo un empate en Villarreal, no es una cosa horrible, pero da para lo que da.
Con esa frase que acabas de decir, Paco, el equipo da para lo que da. Uno se tiene que imaginar que el mejor Real Madrid pues es el que finalizó la Liga la temporada pasada, que era un equipo armado, era un equipo muy junto, técnicamente tácticamente organizado, de buenos esfuerzos y buenas ayudas, y a partir de ahí pues que aparezca la individualidad de cada jugador. Ahí me quedo. O sea, ahora mismo el Madrid, para mí, me da la sensación de que es un equipo que depende de las individualidades, del buen momento de Carvajal para irse dos veces por la banda a poner un centro, del buen momento de este para que haga algo, del buen momento del otro para que haga algo, pero ya ha perdido esa sensación de bloque y con ella se le ha ido la competitividad. Siempre el Real Madrid ha sido un equipo de individualidades, pero sobre todo lo era porque tenía individualidades mejor que los rivales. Tácticamente nunca ha sido un ejemplo. Bueno, el año pasado fue un ejemplo tácticamente en la última fase de la temporada. Y tiene que regresar ahí porque ahora no le llegan las individualidades para ganar los partidos. Y a mí me da la sensación de que lo que llevo viendo el Real Madrid, lo que llevamos de temporada en las dos competiciones, es un equipo que solamente tiene individualidades, que ha perdido estos conceptos y con ello es un grave error.
Sí, pero no puede perder también la voluntad. Mira cómo cuando le empataron, intentó acabar jugadas, que le salía un churro, porque Vinicius siempre elegía mal, no sé qué, Mariano estaba cansado y lo quitan. Vale, no consiguió ni generar una ocasión que yo recuerde ahora mismo.
Bueno, chutó portería.
Pero iba para adelante, ¿sabes? O sea, volvían a intentarlo. A mí es que me pareció muy mal que no lo intentara.
Una de Vinicius que le pone a Modric, me parece, que no llega a disparar, es la única.
Pero no dispara, Juanma. Repito, entre palos el Madrid no dispara. Una
también
vez.
Hay que tener en cuenta otra cosa, que es que cuando esos equipos, precisamente, no juegan, no rinden como equipos, como individuales, es verdad. Pueden perder y pueden empatar, porque eso es lo que ocurre también en esta liga, que como ha crecido el nivel medio, en cuanto uno de estos, por cualquier razón, le pasó en Valencia, le ha pasado en Villarreal y tal, pues te ganan o te empatan.
Más que antes, el nivel
que antes
el nivel, Villarreal tampoco fue un Villarreal ahí deslumbrante que no puedas con él, que al contrario, el Madrid lo tenía
ya, pero el resultado estaba para que pudieran,
Y nos da la impresión que después de la
comodidad es que hubo un rato del partido que no pasó absolutamente nada, o sea, se metió el Madrid en un trotecillo y ahí no pasó nada hasta que no reaccionó el Villarreal.
¿Nos da la impresión de que después de la pandemia huelen el título y de que hay que enchufarse 11 partidos, sacan 10 para adelante y esto lo ven más largo?
Bueno, es que bien. Eso lo dijo Ramos, bien. Lo llegó a decir. Queremos esta liga porque es distinta, bien. Porque no sé qué.
Olieron que ahí la cosa iba a tal, el Barça estaba como estaba.
Pero,
y
pues esa es la labor que tiene que conseguir Zidane. Es decir,
Zidane 11 partidos... Entrenador.
Cualquier entidad, porque estamos hablando del Madrid.
No, pero que en el Barça puede pasar una cosa parecida.
Sí, en el Barça.
Pese a todas las cosas que ha dicho Paco, que estamos
hablando. Ahora
de
hablaremos del Barça, que tengo ganas.
¿Otra vez?
Sí, claro. Esa es la idea que tiene que buscar Zidane y no la encuentra. O sea, es verdad que es más fácil para 11 partidos que para 60. Hay eso es evidente. Posible. Pero es que solamente hay ese camino. Yo creo que ya debe todo el mundo darse cuenta que solamente hay ese camino. Cuando dice que ha crecido el nivel medio, yo creo que el nivel medio no ha crecido a nivel técnico. El nivel medio ha crecido a nivel táctico, a nivel físico. Efectivamente, porque tenemos grandes entrenadores en España que estudian muy bien los partidos, porque hay grandes entrenadores en nuestra liga, muy buenos entrenadores. Yo creo que estamos en un gran momento de entrenadores en nuestra liga, pero ha crecido los equipos, su competitividad, no a través de la calidad individual, que no hay ni dinero, y al revés, la exportamos, no la importamos.
Han bajado más el Madrid y el Barça de lo que han subido los de detrás. Eso, el Atleti, porque
sí, pero Paco, pero en esa diferencia,
mejor, en calidad,
en ese puntito, te ganan o te amargan un día, en ese puntito, eso es lo que me refiero yo.
No, claro. Y que ahora van a pasar cosas raras, tener regularidad con este calendario, o sea, el Liverpool, que hoy ha sido una maravilla contra el Leicester, que si ganaba el Leicester se ponía líder, le hemos visto meterse 7 goles un equipo de la zona baja, 7 le han metido. O sea, pueden pasar
pero
cosas.
Mira, lo bueno del Madrid, ¿sabes qué? Es que con todo lo mal que jugó ayer, porque para mí jugó mal.
Sigue siendo candidato.
No, sigue siendo candidato, no, no perdió.
Pues sí, lo que te digo al principio.
Volvió a sumar.
Le sale bien.
Pues claro, volvió a sumar.
Y a ver qué pasa. Pero
son
que le falta...
equipos que, yo sigo diciendo que el Madrid le da para estar por España y poco más, para Europa no le da con esto.
A todos.
Pero en España, yo te digo que el Madrid no se va a desenganchar de arriba, porque es que va a estar ahí. Si no es 1-0, es 0-1, si no es tal, va a estar ahí en la pelea.
Sí, yo también consigue... lo creo. Y tiene también un problemilla de plantilla, pero la verdad es que tiene bastante más Zidane que Koeman. Digo, sí, por lo menos para poner 11 profesionales siempre.
Estoy de acuerdo.
Y es que igual que el Atlético de Madrid no tiene un segundo lateral derecho, el Madrid solo tiene 4 centrocampistas para 3 puestos, porque a veces que pone por ahí a Odegaard o a Isco o algún invento así, no sale eso. Eso no se ve que son medias puntas que valdrían para una banda.
Oye,
no
vale para eso. Cañete, ¿por qué decías que te quedaba algo por decir del Barça? ¿Qué te pasa?
No me queda nada por decir del Barça. Lo único que, como ha dicho Emilio, lo del Barça, digo, el Barça, si queréis hablar, hablamos. O sea, no tengo ningún problema. O sea, que no pasa nada.
Tranquilo, Cañete, que tú marcas aquí la pauta del programa.
No, ni mucho menos.
Dime ahora de qué quieres que hablemos, que Juanma te da paso con eso.
No te preocupes. Al mismo tiempo, Manolo, que yo no mando, si tengo alguna idea la muestro enseguida.
Por eso me gusta.
Aquí volviendo al Madrid, el partido.
Algo, dime algo que quieres que hablemos, Cañete.
Ahora mismo no tengo ninguna idea, me pillas de sopetón, pero si la tengo,
piénsatela.
Hoy o cualquier día, yo la saco.
Por supuesto,
no te preocupes. Yo me la quedo para mí.
Cuando estamos tocando, tú interrumpe que vamos a esa idea.
Guas.
Dime.
¿Qué querías decir?
El Inter, coño, que es lo que esto pasa mañana. Claro, es que ahora, todo eso del Villarreal...
Y está la fiera arriba, ¿eh?
Ahora, yo, Juanma, quería decir una cosa.
Joder. Menos mal que ya era hora. Intentas decir algo y es como cuchillos.
Diálogo, dilo.
No quería...
Pero no, que se lo estoy diciendo a Guas.
Que quería ver qué es lo que quiere, a ver.
A ver qué quiere este.
Pues yo quería decir que me molestó muchísimo la postura de Unai Emery en la entrevista de Ricardo Rossetti.
Pues estoy muy de acuerdo.
A Pau Torres.
Estoy muy de acuerdo.
Porque ya es el colmo para sé que es un tema
que
de gremio.
No
sé que es un tema de periodistas.
Tenemos el sonido que lo recupere,
pero
porque ayer lo emitió
Corrochano.
Me parece
una vergüenza.
Ayer lo emitió Corrochano. Sí, bueno, a ver.
Estoy contigo, Emilio. Y además encima con un acento argentino.
Vamos a situar al oyente. Está ver, Ricardo exacto. Rossetti entrevistando a Pau Torres, el jugador del Villarreal. Y hay un momento en el que Ricardo le dice, bueno, Pau, vienes de jugar con la selección, estás cosechando críticas muy buenas. No sé si la pregunta, pero más o menos viene a ser así. ¿Cómo ves en el futuro una posible salida a un grande, a un Madrid, a un Barça, tal, no sé cuánto?
En la semana de Sergio Ramos, ¿eh? En la semana que se discute si se renueva o no.
Joder, tío. En la semana en la que sucede eso. Y el caso es que Pau empieza a responder y lo que se oye de fondo es Unai Emery diciendo, joder, con la preguntita. Vamos a escuchar el sonido.
¿Y tú cómo vives este momento, Pau, después de la confirmación en la selección, de ese partido que habéis jugado ante Alemania con esa goleada y en el nombre de entorno a Pau, que si Real Madrid, Barcelona, intereses de muchos equipos?
Nada, contento, ¿no? Por los resultados que vamos logrando con la selección. Creo que veníamos jugando bien, pero no llegaban esos resultados. Y nada, contento por la clasificación a esa Final Four. Y nada, yo estoy muy feliz aquí en mi pueblo. Me hubiera gustado jugar delante de mi gente.
La preguntita, que se escuche desde atrás, la preguntita. Estamos aquí, nos falta mucha jornada. La preguntita de... Ya algún día ya saldrá. La preguntita.
Ya está. El míster ha contestado por mí.
Muy bien. Muchas gracias.
Además de la casa, ¿qué es? Le preguntáis de la casa.
Anda, que soy Rossetti y yo. Madre
bueno, la
que
vaya idiotez que ha hecho Emery, ¿no?
Sí, bueno, a mí me parece una...
El problema es que el momento es inoportuno, que habría que decirle a Emery, porque, aunque no lo hace a mala fe, es un momento en el que estamos sufriendo directamente la censura. Estamos sufriendo la censura.
Tal cual.
A la hora de preguntar a los deportistas con todo el respeto del mundo. O sea, es que tenemos que soportar censura ya cada vez por parte de los clubes, de la liga, de la federación, de este, del otro. O sea, preguntarle a un futbolista si pretende jugar en un grande no es una pregunta que atente contra nada. Es una pregunta que se ha hecho toda la vida.
Ni siquiera es eso. Se habla del interés del Madrid, del Barça, de la goleada de Alemania. Sí, es una
flor. Estás diciendo que estás de moda.
Como voy contra el mundo, voy a posicionarme un poco menos agresivo que vosotros contra Unai. Evidentemente, estoy de acuerdo en que se equivoca y no le deja en buen lugar. Si lo has dicho, sobrado. Mira, Unai, creo conocerlo muy bien. De todo menos sobrado. Probablemente, si entre los 20 entrenadores que hay en esta liga, te elijo
con los dedos de una mano a gente humilde, uno de ellos es Unai. Y lo conozco perfectamente. Y no es amigo mío, como para...
Te respeto tu opinión, pero a mí me da la sensación de sobradez.
Bien, la sensación. O sea, la sensación. Sí, claro. Yo soy el primero que digo que no está afortunado, ¿eh?
Ya está.
O sea, vamos a empezar por ahí. Pero que sobrado no. Unai es un tipo muy humilde. Muy humilde.
Bueno, pues creo en también este caso que para mí juzgar... no lo ha sido. Me parece una chulería por su parte.
Bien.
Meterse en ese...
Pero en el global, todo el mundo cometemos errores. Y ya te digo que a mí tampoco no le dejan buen lugar.
Insisto,
pero
Cañete, que es un tipo humilde. Un tema luego... muy, sí, pero es un tema muy delicado para nosotros en este momento.
Sí, totalmente de acuerdo.
Porque se está poniendo en totalmente peligro directamente el trabajo de los periodistas por preguntar cosas normales.
Totalmente.
Cosas normales y con respeto.
Totalmente de acuerdo.
Porque
por
es
eso
que
digo...
antes era, no, no nos metemos en la vida privada de los futbolistas. Nadie se mete en la vida privada de los futbolistas. Pero claro, pero esta es una pregunta estrictamente deportiva y profesional. O sea, ¿qué tiene esa pregunta?
Vale,
¿qué tiene
acuerdo
esa pregunta?
Juanma, no te discuto nada, pero quiero dejar bien claro. Unai es un tipo muy humilde.
Sí, bueno,
un tipo
para
humilde
mí, entre
que
los más
le falta
humildes...
el respeto a alguien que está trabajando.
Bien, se ha equivocado.
Que es como si está dando una orden en el banquillo
pero también
a su lateral
cosa,
baja
Paco,
y Ricardo
yo te digo que
Rossetti
sí
desde la barra dice,
no,
pero
no,
que
no,
baja
también
el
también habría que
Santi,
verle.
Santi, después, perdona que te interrumpa de nuevo, después hay otra cosa. Será muy humilde, yo estoy a favor tuyo porque yo no lo conozco, si tú lo conoces es así, pero te voy a decir otra cosa. Es posible que una intervención así tenga consecuencias para el periodista.
No, no, claro, ese es el
¿entiendes?
Problema.
Porque es bien posible que alguien le diga, pero ¿viste cómo se puso un año y medio? Y es
lo que
¿qué cosas
pensado
tienes de preguntar?
Es que no podéis preguntar.
También
es que
os digo, para juzgar la acción, para juzgar
la... Ya te lo digo también, no, será muy humilde, pero el Unai Emery de la Almería no hubiera hecho esto.
Vamos a ver, otra cosa que os voy a decir, para juzgarlo todo habría que ver también la cara, si hay sonrisa, si no hay sonrisa,
no, no la hay,
si
no la
está
debe
enfadado.
Haber, no la debe haber, no la debe
haber. Me gustaría que alguien, que Rossetti...
Yo hablé con Ricardo y no debe haberla.
Pero vamos a ver, no le demos más vueltas a esto. Esto es una cagada de Emery, que yo estoy con Cañizares, que Emery es un tío encantador. Esto es una cagada de Emery.
Estás con Cañizares y con Emilio. Juanma
va
al hecho... Estás con Cañizares y con Emilio, ¿no?
No, no,
déjale hablar.
Emilio, pero yo Cañizares. A ver, yo aquí hay un hecho muy claro. La Liga... ahora mismo quiere manejar absolutamente todas las entrevistas.
Y lo dice ya tiempo, ¿eh?
Y lo dice. Sí, digo, ahora mismo digo que lo hace, que lo está haciendo ahora mismo y quiere manejar absolutamente todas las entrevistas. La Liga es dueña de su producto. Los periodistas, cuando entran a rueda de prensa, lo que tienen que hacer es, no estoy hablando de los periodistas a pie de campo, que algunos hasta se juegan su trabajo. Los periodistas, cuando entran en sala de prensa, lo que deberíamos ser, y en ello me meto yo, menos mamadores y más periodistas.
Sí, señor.
Deberíamos ser menos mamadores y más periodistas. Repito, respeto a mis compañeros de Vamos, de Gol, de Movistar. Los respeto porque sé que algunos están en una situación complicada. Y hay algunos que son muy valientes y preguntan con todo su derecho porque no faltan el respeto. Pero esto es un aviso a esta profesión. Sí. Y hay que ser menos mamador y más periodista.
Pues yo le pido a los jefes de esta profesión que defiendan a sus trabajadores.
Bueno,
y no...
nosotros estamos en una empresa que nos defiende, ¿eh?
Vale, pues que los jefes defiendan a sus trabajadores y no a los que tratan de coartar la libertad de los periodistas.
Ahora, está la cosa macanuda. O sea, la Liga quiere controlar las entrevistas, la Federación, las declaraciones que se digan contra los árbitros, claro, a la mínima te mete cuatro partidos.
Sí, sí.
Es un tiempo sin aire de libertad.
Oye, el gobierno está intentando crear una ley para...
¿censura?
Censura,
escúchame, es la España...
Estamos en la involución.
Por eso he planteado el tema.
Te vas de aquí, el día de la bronca aquí con vosotros, te vas, dijo, ahora mismo tú tienes a Sergio Ramos que hace 5 goles al Inter y tú le puedes preguntar por su innovación. Eso es lo que pretenden, lo que ha pasado en el partido.
A ver, ha comentado Paco un asunto hoy por la tarde en tiempo de juego, que es que en un partido de segunda regional de cadetes en Valencia, entre Júcar y los Silos han ganado 30-0 al Júcar. Claro, siempre que se produce... Es que ya son cadetes, ¿eh? Esto no estamos hablando de un partido de alevines, de
12-13 años.
Claro, 12-13 años. Ya son chavales que están en...
13-14, perdón.
13-14, que están en plena pubertad. O incluso, vamos, algunos crecidos. 0-30. Entonces, claro, siempre que sucede esto, existe el debate de... ¿Es correcto? ¿Esto hay que pararlo? ¿No hay que pararlo? ¿Es más respetuoso, es más respetuoso dejar
la palabra de meter, es innecesario.
¿Es más respetuoso dejar de meter goles o es respetar al rival, seguir jugando como lo estabas haciendo? El presidente de los Silos, que es el equipo que ha ganado 30-0, es José Antonio Rodríguez. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Usted qué tiene que decir después de que su equipo haya ganado 30-0 al Júcar?
Pues mira, en primer lugar, lo que quería decir es que queríamos pedirle disculpas en nombre de los Silos, tanto a los jugadores como a los padres del Júcar. Y vamos, y lamentablemente pues se ha sucedido este hecho que se podría haber evitado, ya que en la primera parte pues el resultado era ya bastante bastante abultado.
14-0, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente. Entonces se le ha comentado al árbitro, se le ha comentado al entrenador local de que, vamos, que paráramos esto y que siguiéramos, o que lo que decía él, y él ha dicho que no, que sus chicos eran valientes y que siguiéramos hacia adelante. El entrenador nuestro ya, vamos, estaba sentado en el banquillo, no ha dado ninguna orden, ya ha dejado jugar a los críos. Y faltando un cuarto de hora, 20 minutos, se le ha vuelto a parar otra vez el partido, se le ha vuelto a consultar al árbitro, el árbitro diciendo que iba a parar el partido, y el entrenador del Júcar se ha negado, diciendo de que no, de que ellos eran valientes y seguían hasta el final. Entonces, pues...
Perdone, ¿el Júcar tenía todos los chavales? ¿Eran 11 contra 11?
Eran 11 contra 11, sí.
¿Y cómo puede haber tal desigualdad en segunda regional?
Pues, sinceramente, no lo sé. A ver, nuestro equipo, pues sí, es potente, y el del Júcar, pues, vamos, no sé cómo decirte, pues, pero vamos, para eso...
¿Los chavales fueron respetuosos, sus jugadores?
Vamos, totalmente, no celebraron ningún gol. Ningún gol celebraron, ni se abrazaron automáticamente, nada, pero vamos... Es que, no sé, es un poquito complicada, ¿sabes? Es un poquito muy complicada difícil. Porque es muy difícil, porque no sabes lo que hacer. Si se ponen los críos en el medio campo, que a lo mejor es una actitud que yo hubiera hecho, a tocar el balón y no atacar o lo que sea, lo mismo le está faltando el respeto al rival.
Igual le humillas más.
Claro, claro.
Presidente, yo estoy leyendo aquí en Valencia Plaza, que es quien da la noticia, que los Silos, con objeto de un pequeño comentario con resultado y fotos de perfiles en redes sociales y tal, dio orden hace años de que aquellos marcadores muy abultados, tanto a favor como en contra, no se reflejasen en la crónica.
Efectivamente. Nosotros siempre hacemos crónica de todos los partidos, pero cuando llegan los resultados ya son abultados, sea tanto a favor como en contra, solamente ponemos la foto del equipo, decimos buena victoria o si es una derrota... Decimos, pues oye, a seguir luchando, pero nada, nosotros resultados no ponemos nada abultados. Y lamentablemente, pues se ha dado una repercusión a esto que vamos, no sé, porque hay goleadas, que lo habéis comentado hace un ratito, de equipos grandes que nos pillan a los más humildes y nos pegan unos sobaos que son, vamos, acojonantes. Sí. Y esos sobaos, como nos los ha pegado, pues por ejemplo, pues el Valencia, el Levante, el Villarreal o lo que sea, no sale en prensa, no sale en ningún sitio, claro. Y no sé, y esto pues...
Hombre, pero esto es 30, ¿eh? Esto es 30-0. Esto no...
Sí, es muy fuerte.
Esto es muy fuerte. Pues le voy a decir una cosa. Su posición es francamente digna y elogiable, porque me parece que lo ha expresado usted perfectamente, presidente. Así que a ver si mañana podemos hablar con el entrenador del Júcar y nos explica un poco pues cómo sucedió todo. Le mando un abrazo.
Ya, solamente os quería decir, por favor, si me lo permitís un momento,
¿sí?,
que al entrenador nuestro, a través de redes sociales, lo están amenazando, le están diciendo barbaridades. Y vamos, yo creo que la criatura...
Viva las redes sociales otra vez.
Exacto. Yo creo que la criatura no ha matado a nadie. No sé. Lo están calificando de todo lo peor y un poco más.
Yo
creo que es muy, muy, muy lamentable. Y vamos, te lo vuelvo a decir, es vergonzoso todo lo que está pasando en este sentido.
Pues
y
desde nuestro ánimo desde aquí, presidente. Muchas gracias por estar en el tertulio. Un abrazo.
Pues nada, muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
Este hombre es muy majo por pedir perdón, pero a lo mejor no tiene que por qué pedirlo. ¿Eh?
Claro, bueno, pero...
¿Sabes quién debería de hablar?
Pero, Paco, pero la explicación que da es sensacional.
Los chavales a los que les han metido 30, a ver qué les parecería mejor.
Mañana,
si
mañana.
Si no olerla en todo el segundo tiempo o que les sigan atacando.
Mañana, mañana. Mañana te mane el partidazo.
Tienen que ser respuestas muy...
Sí, efectivamente.
En baloncesto se cierran las actas cuando hay una gol.
Cuando hay una distancia.
Una distancia, se cierra la acta, siguen jugando, pero no se apunta más.
Que me está diciendo Arjona que acabemos, por favor. A ver, Lama, si Mariano se llamase Marianiño, ¿le tomaría más en serio?
Hombre, Zidane no, porque no le gusta, pero posiblemente en otros equipos sí.
Paco, ¿cuál es el máximo de sobaos pasiegos que puedes cenar?
32 de los pequeños.
Rico, visto lo visto con Valverde y Setién, ¿por qué hay tanta paciencia con Koeman?
Son circunstancias totalmente distintas.
Guas, después de los 500.000 seguidores de tiempo de juego en Twitter, ¿es el momento de contar el chiste de Caperucita?
No tenéis valor.
Emilio, ¿qué es más grave, la planificación deportiva del Barça o que después de la derrota tenga que salir Pedri a dar la cara?
La planificación deportiva del Barça.
Palomar, ¿el bajón de Messi es mental por su situación o estamos viviendo su declive?
Yo creo que es mental y también un poco físico, pero sobre todo mental.
Cañete, Marcelino confesó que le habían pedido que tirase la copa. ¿Alguna vez has vivido esa situación en tu carrera?
Afortunadamente no, y de forma inaudita en el Valencia ni soñando, vamos.
Antoñito, ¿a qué te comprometerías si el Atleti gana la Liga?
A celebrarlo con los amigos que tengo del Atleti.
Lo original. Siro, Campazzo
no
se va a los
Denver. No le caes bien, no le caes bien.
Campazzo se va a los Denver Nuggets. ¿Tiene nivel suficiente para brillar en la NBA?
De sobra, por muchas situaciones, tanto ofensivamente como defensivamente. A pesar de 1,81 m, va a triunfar en la NBA seguro.
Compañeros, hemos hecho una buena media hora de radio. La media hora que ha ido entre la una y la una y media ha sido una hora aceptable de radio. Vamos a aprender de Arjona. La primera hora, espero que la escuchéis y que recapacitéis y que penséis estos días si queréis que sigamos así o...
Vale, luego pones el copión cuando acabe Arjona, ¿vale?
Vale. Venga, no lo hemos encontrado. Sinceramente, no lo hemos encontrado, Manolo. No,
ya,
lo
no, no. Si Manolo. Estoy buscándolo, pero no has podido.
Se me acaba el programa y me queda. Sí. Todavía no tengo la idea que tú me habías preguntado.
No, es que siempre. Lo está buscando. Ha puesto 14 tíos a buscarlo. No lo han encontrado.
Gracias, amigos.
14 tíos tenemos.
Hasta mañana. Volvemos en el partidazo a las 11 y media. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.